Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Y antes que nada, quisiera empezar ofreciéndoles una disculpa y agradeciéndoles su comprensión, su paciencia. No transmitimos la semana pasada, ni martes ni jueves, esta videocolumna por una enfermedad respiratoria, esta de temporada que me tuvo por ahí. Primero un poco bocabajeado y después un poco preocupado de que no fuera a ser otra vez COVID. Todo bien, por fortuna, ya recuperados y ya estamos por acá. Y retomamos estas charlas, estas entrevistas, estas mesas de conversación sobre nuestra realidad inmediata. Se vienen tiempos que se van a hacer muy necesarios mantener observados, tanto ustedes que son aficionados a conocer más allá de lo que se ve en apariencia la cosa pública, como nosotros que tenemos la obligación de estarlo reportando y buscando por aquí y por allá, cómo tratamos de descifrar esta compleja realidad que ahora vivimos a nivel mundial, a nivel nacional, y no escapa lo local tampoco. Bueno, pues hay expectativas sobre esta charla, parece que la anuncié con un tinte un poco espectacular. Es un gusto para mí tener aquí a José Arturo Sánchez Castellanos, un hombre de una larga trayectoria. A mí no me gustaría encasillarlo simplemente como síndico del Ayuntamiento de León en este momento, porque José Arturo, tú has sido dirigente empresarial, has sido hombre de negocios, empresario, has estado en varias cámaras, has participado activamente como interlocutor del poder público en Guanajuato desde hace varios años, has militado políticamente, recuerdo al menos un partido, y ahora en carácter independiente, y fuiste regidor por ese partido político, con una aventura que también terminaste ahí conflictuado con tu propio partido, el PRI, en aquella época. Entonces, este arco de vida pública que tienes, y bueno, antes que nada, déjame decirte que buenas noches y agradeciendo la disposición a dialogar que tuviste bajo esta propuesta. Me pareció muy interesante que hiciéramos una reflexión de estos temas que hoy nos tienen tan preocupados, ¿no? Cómo controlar a todas luces lo que son malas prácticas gubernamentales, no las englobaría solo bajo el término de corrupción, en las que parece que nuestros gobiernos ya han normalizado su forma de ejercer el poder. ¿Cómo estás?
Muy bien, Arnoldo, muchas gracias, buenas noches. Primero que nada, qué bueno que ya estás bien de salud. Ahorita hay que cuidarse con esta
ya situación. Ya no sabes si es influenza, si es COVID, si es una gripa normal o es una bacteria que también andan por ahí y se agarra vulnerable, ¿no?
Entonces, qué bueno, que me da gusto que ya estés en este espacio tan, tan importante que se ha vuelto ya para la opinión pública, y con mucho gusto pues platicar de este tema que sí, tiene más allá de las aristas de señalar la corrupción en los diferentes niveles de gobierno. Pues la reflexión es, en mi opinión, cómo surge y cómo y realmente qué es lo que se puede hacer al respecto. Yo he pensado mucho que la corrupción es una conducta que quien quiera prometer que no va a existir,
que la va a erradicar.
Y me refiero a cualquier político, y ahorita que vienen las campañas, que quieran prometer que en su gobierno no habrá corrupción y que todo mundo será unas blancas palomas y habrá transparencia, pues simple y sencillamente está mintiendo. Eso yo te lo puedo decir categóricamente en cualquier nivel. Porque, en León son 8,000 empleados. Pues que una manzana podrida salga por ahí, pues es imposible de evitarlo. Igual en el gobierno del estado son más de, no sé, creo que está más de 20,000 o no sé, ya no digamos en el gobierno federal, ¿no? O sea, entonces no podemos hablar de políticos que prometan erradicar la corrupción, pero sí podemos hablar de políticos que prometan no tolerarla cuando la descubran, que bueno. Ese me parece que es en donde a veces no se ataca como debería de hacerse por las supuestas consecuencias, ¿no? Que los políticos cuidan mucho y que es a veces lo que los ciudadanos no cuidamos o no vemos o simplemente no nos importa, ¿no?
Me gustaría hablar mucho de tu experiencia. O sea, ¿qué pasó la primera vez que fuiste regidor? Que participaste en política, fuiste candidato en la planilla de Bárbara Botello. Por cierto, hoy Bárbara Botello está de nuevo en el pandero político, regresando como candidata de Morena. Pero aquel año 2009, sí. El PRI perdió las elecciones frente a Ricardo Sheffield, que era el candidato panista, y tú quedaste como regidor, como el primer regidor de esa planilla. Era tu primera incursión en política, ¿no? Venías fresquecito. Tenías experiencia como auditor, como contador público, como revisor, pues sobre todo de empresas privadas. En la parte fiscal, me imagino, no en la parte de control gubernamental. ¿Cómo fue el choque con la realidad, Arturo? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas qué pasó en aquellos años 2009, 2012?
Sí, muy bien. Mira, yo te diría, para empezar, a mí me sorprendió que en aquel entonces, siendo oposición, como tú bien lo señalas, Ricardo Sheffield me diera la presidencia de la Comisión de Contraloría. Es decir, pues estaba entregando casi casi que la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Pues si lo quisieron ver así. Y bueno, pues un órgano fiscalizador en manos de la oposición, mal utilizado, pues sale...
Bien utilizado también.
O bien utilizado.
¿Cómo se eligió al contralor? ¿Quién era el contralor en ese?
Era José Cruz Hernández.
También priista.
También priista. Y también, déjame decirte que, pues, ¿te acuerdas que en aquel entonces la primera minoría proponía a una terna para que de ahí se eligiera el contralor? Sí.
Una reforma que se hizo en el Congreso de Guanajuato y que no duró, bueno, duró algún tiempo, pero fue desechada.
Fue desechada. Por lo mismo, ¿no? De que luego se les daba un uso político a esa posición, ¿no? Y entonces, pues, se eliminó ya después, ¿no? Pero creo que tenía de origen una buena intención. Y J. Cruz, pues a pesar de que trabajaba en el gobierno del estado, era un hombre pues, con una trayectoria pero limpia.
Trabajaba en el Congreso, ¿no?
En el Congreso era en la Unidad de Finanzas Públicas. Ahí.
Y un poco bajo el cobijo de la fracción priista, digamos, tenía cierta esa protección. Pero ¿cómo fue esa experiencia? Un presidente de la Comisión de Fiscalización priista, un contralor priista. Hay señalamientos fuertes en esa administración de Sheffield de que hubo manejos pues no, poco claro, me recuerdo el tema de las gasolineras, por ejemplo.
Sí, mira, a ver, el tema de, en el caso de nosotros como órgano fiscalizador en ese entonces, pues tú revisas lo que se registra, lo que queda, pero lamentablemente una arista importante, un brazo importante de la corrupción es lo que nunca se registra y lo que nunca entra, ¿no? Y eso pues es...
O sea, decisiones gubernamentales que favorecen intereses privados, pero que eso no aparece, digamos, cuando se toma esta decisión, cuando se vota en el ayuntamiento.
Pero mira, por ejemplo, en aquella ocasión, me acuerdo muy bien porque fue un caso muy sonado, se iba a contratar un crédito, o se contrató un crédito, no sé, también un crédito fuerte, que incluso no le autorizaron en su totalidad al alcalde Ricardo Sheffield, el gobernador Oliva, nada más le permitió endeudarse con la mitad de lo que estaba pidiendo, ¿no? Pero a lo que voy es que...
Eran enemigos políticos.
Así es.
Ricardo formaba parte del grupo de La Loma.
Así es. Y bueno, pues lo castigaron ahí, creo que de ahí viene la fase esa de que el hijo no le rinde cuentas al padre o algo así, ¿no? En relación al crédito que no se había aprobado pues en el Congreso, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que ahí se detectó que el banco que se había elegido para contratar este crédito no era el que ofrecía las mejores condiciones, ¿sí? Era un banco que creo que ya no existe, pero se llamaba Interacciones, que se había llevado la mitad del crédito, porque la otra se la llevó Banorte. Iban Obras, había ofrecido unas condiciones mejores, Pero inexplicablemente, la tesorería anunció pues esta decisión sin que la validáramos los miembros del ayuntamiento, mucho menos la Contraloría. Y ahí, bueno, realmente nosotros descubrimos que
una pregunta importante: la fracción panista en el ayuntamiento, ¿totalmente sometida al alcalde?
Sí.
No había.
Sí, eso siempre ha sido, ¿eh? Siempre ha sido, a ver.
¿Hubo algún PAN alguna vez donde
algún rebelde por ahí?
Tenía la independencia.
Sí, pero no, en general, bueno, a mí me tocó una fracción totalmente sometida. No había manera de. Y además, pues había una secretaria del ayuntamiento muy fuerte, con Mayra Enríquez, que en paz descanse, que pues tenía mucho control sobre la fracción y mucho liderazgo.
¿Y qué hace como oposición cuando una situación así ocurre? ¿La denuncias públicamente? ¿Es tu única arma?
Nosotros la denunciamos públicamente, que habíamos descubierto, incluso habíamos descubierto en los documentos que revisamos, de lo que se había revisado, que fíjate, la propuesta de las dos propuestas de los dos bancos estaban redactadas de manera idéntica, con las mismas faltas de ortografía, con los mismos tipo de letra, etcétera. Entonces, obviamente había
habido. ¿Cuál puede ser el beneficio, si es que lo hay, de contratar con un banco bajo condiciones más altas, una tasa más elevada? ¿Puede haber un moche? ¿Cuál
es la situación? Digo, ¿por qué lo contratas así? Cuando tienes un banco, incluso. Del Estado, que te ofrece una mejor condición, ¿no? Es que en ese entonces eran Banobras. Entonces no hubo, lo que quiero decir, no hubo una explicación. Y ahí, tengo que.
Además, un Banobras panista en una administración de Felipe Calderón. Ni siquiera había pretexto de que fuera.
Es correcto. Y y ahí, pues, nosotros lo denunciamos. Y
¿cómo reaccionó la opinión pública? ¿Cómo te trataron los medios? ¿Cómo fue? ¿Se dio polémica? ¿Creció el tema? Yo no me acuerdo.
Sí, generó mucha polémica, una confrontación fuerte con el tesorero, y pues sí, recibí un llamado del alcalde. Y
el tesorero Toño Obregón.
Toño Obregón en aquel entonces, sí. Y hubo un debate muy fuerte en el ayuntamiento, muy fuerte, y eso originó que pues el alcalde nos mandara a llamar y dijeron, a ver, bueno, ok, vamos a deshacer esta decisión y vamos a darle el crédito a la opción que fue más favorable, que fue Banobras, y eso cambió, eso fue una decisión que cambió, yo te diría, la oposición y esa visión de estar revisando y fiscalizando y haciendo un trabajo pues de auditores, pues, ¿no? De comparar documentos y cosas así para poder hacer un señalamiento serio, porque eso también es una cosa muy importante, Arnoldo. Todo el mundo denuncia la corrupción, pero nadie hace señalamientos serios, nadie va y presenta denuncias. O sea, todo el mundo dice que fulano de tal es corrupto, que hay componendas o que hay arreglos, pero nadie va y lo señala. Y a mí también, a mí eso me desespera mucho hoy en día, porque pues ya se puede calumniar a cualquier persona con la mano a la cintura, desde la presidencia de la República hasta la mesa del ayuntamiento, y no pasa nada, ya es parte del paisaje. Y yo creo que no debería de ser así, ¿no? Quien señale tiene la responsabilidad absoluta de probarlo, porque no solamente está la honra de a quien acusan, sino está la credibilidad de los ciudadanos en el sistema político, ¿no? Porque pues ahorita ya nadie cree. Bueno, ya nadie cree en quien promete que no habrá corrupción, nadie se lo cree ya.
Y la posibilidad de ir a instancias donde puedan ocurrir, pueda pasar algo, ¿no? Instancias contralorías.
Que sean imparciales, por lo menos, ¿no? Que sean profesionales, que sean medianamente confiables, ¿no?
Pero me interesa mucho tu impresión subjetiva. O sea, después de eso, de que diste esa batalla, ¿qué te quedabas pensando? De cómo eran las cosas en la cosa pública. ¿Todavía tenés esperanzas de que pudiera haber algún remedio, de orientar bien, que la oposición pudiese servir de algo?
Yo creo que sí, digo, ahí me fui forjando la idea que tengo ahora, que acabo de mencionar, de que quien presuma o prometa que no habrá corrupción, pues está mintiendo. Eso me queda claro. Si ahorita yo escucho a un candidato decir eso, yo diría, este cuate está mintiendo o no tiene ni idea de cómo se mueven las cosas en la administración pública, ¿no? Porque acuérdate que el dinero ajeno, pues es el ajeno, y pues ese todo el mundo se lo quiere gastar, o todo el mundo lo quiere aprovechar, y no a veces de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la oposición sí sirve, pero obviamente tiene que ser una oposición seria, una oposición documentada, una oposición profesional, una oposición que estudie, no la que a veces tenemos, que nada más llega, se sientan y señalan y descalifican y acusan y se oponen a todo, pues, y sin argumentos, pues entonces acaban perdiendo toda la credibilidad y la legitimidad.
Creo que describes lo que pasa en el actual ayuntamiento, pero vamos a llegar a eso. Me gustaría un poco también conocer desde tu punto de vista de dirigente empresarial, que has tenido también una gran participación, en una interlocución con el gobierno, con el municipal, con el estatal, los temas de seguridad, los temas de impuestos, de socializar la participación del empresariado o de la sociedad civil, digamos, un poco entre comillas, en cómo se administran recursos como el del impuesto a la nómina, etcétera. Desde la otra perspectiva, cuando no has sido funcionario, sino dirigente empresarial, ¿se puede desde ahí generar una observación que también obligue al gobierno a mejores prácticas?
Sí, definitivamente. Nada más que, fíjate, yo creo que hay un gobernante que es el que empieza un periodo y no es el mismo gobernante el que lo termina.
Eso está muy interesante.
O sea, pues sí, todo el mundo empieza con buenas intenciones, con mucho ánimo, y además, pues con un bono, ¿no? Finalmente, de credibilidad, todos los gobernantes empiezan con eso, ¿no? Ganan y pues se les otorga un bono, ya cada uno depende de qué tan largo lo pueda alargar o no, ¿no? Entonces, en un principio, pues la sociedad, los organismos, pues confían, porque pues está empezando, porque no hay, porque hay que dar siempre, como se dice, el beneficio de la duda, porque hay que confiar en que va a cumplir, etcétera, etcétera. Y entonces, pues a veces se es más laxo, ¿no? Pero ya cuando te vas dando cuenta que no se están cumpliendo esos ideales o esos principios con los que comenzó una administración, pues se va complicando la participación. Y ahí es donde debe entrar, me parece, bueno, en todos los casos, ¿no? Pero me parece que la sociedad tiene que detectar qué es lo que está pasando, ¿no? En una administración de cualquier nivel, ¿no? Y ahí ejercer su papel de contrapeso o de voz crítica o de voz de consejo o de consejera, etcétera. Pero ahí es donde a veces también yo diría que nos falla mucho como sociedad, ¿no? Nos falla mucho como sociedad. A veces los gobernantes son muy mañosos. Invitan a la sociedad como para que la sociedad sienta que también gobierna y tenerla de su lado y tenerla comiendo de su mano, y eso después se aprovecha en otras cosas, ¿no? Yo creo que también ahí nosotros tenemos que ser agudos y ser desconfiados al principio en ciertas decisiones, no te digo que en todas, ¿no?
Pero me gustaría que abordaras este tema. También ha habido una especie de abuso de confundir a la sociedad civil, con los representantes de los organismos empresariales, ¿no? Que pareciera que hay un cuello de botella. Están en los consejos, participan en muchos foros con el gobernador, con la alcaldesa, con los alcaldes de cada municipio, y no pareciera que sea una voz amplia de los intereses complejos de la sociedad. Y la otra, muchos empresarios tienen intereses, dirigen empresas que son proveedoras de gobierno, etcétera. ¿No resulta fácil a veces entrar ahí en una relación tan bien perversa?
Sí, de hecho, no sé si tú recuerdes, pero a mí la segunda ocasión que me tocó ser dirigente empresarial del Consejo Coordinador Empresarial, hicimos un código de ética, ¿no? De los consejeros, o sea, lo que tendrían que aceptar, firmar o aceptar, comprometerse para formar parte de un consejo, ¿no? Entre otras cosas, efectivamente, evitar los conflictos de intereses, y si tuvieras un interés, por manifestarlo, ¿verdad? Obviamente no aceptar ningún tipo de prerrogativa, ningún tipo de regalo, cosas así, ¿no? Es un código que se entregó en la administración de Héctor López Santillana y que, pues, parece que está ahí, pues, muy, muy escondido porque no se ha difundido como a mí me hubiera gustado.
Ahora, no se trata de que el gobierno haga cumplir a los consejeros, sino que los consejeros asuman una postura o los participantes en este tipo de foros. ¿Se discute este tema en los organismos empresariales? Arturo, ¿se ha llegado a discutir? O sea, cuando se formuló este código de ética, ¿se abrió la discusión? ¿Hubo oposición? ¿Hubo unanimidad?
Mira, es que a veces somos muy buenos para olvidar. Sí, se discutió. Y no solamente se discutió, sino se pusieron ejemplos de lo que no debería de suceder, ¿no? En casos de ciudadanos que fueron, pues, incluso destituidos por la Contraloría, por un ejercicio indebido de sus funciones como consejeros ciudadanos, o otros consejeros ciudadanos que fueron denunciados, o otros que fueron descubiertos en algunas operaciones poco transparentes, ¿no? Afortunadamente los menos, ¿no? Yo diría que la gran mayoría.
El caso de Pedro González, consejero y presidente de Zapal.
Bueno, en ese caso, pues, él fue destituido por los propios organismos fiscalizadores, ¿no? Por algo que pues hay quienes lo catalogan de ignorancia o hay quienes lo pueden tachar con de dolo, ¿no? Pero independientemente de eso, como dicen, el desconocimiento de la normatividad no te exime de su cumplimiento.
Ahora, bueno, estamos hablando de los consejeros que podrían haber sido o pueden ser, todavía consideramos la posibilidad de un mecanismo de cierto control gubernamental. Pero en tu experiencia, ¿qué pasa con los órganos internos de control? Las contralorías, esta que mencionaste, cuando la dirigían la oposición podía designar al contralor. Ahora que de nueva cuenta parece que los alcaldes han controlado los nombramientos, como ocurre en la administración, en las administraciones actuales en general, ¿no? ¿Sirven de algo? Porque los ciudadanos de pronto piensan, pues mejor no tener contralorías. O sea, van, se presentan denuncias, estas no caminan, propios funcionarios se quejan de sus jefes y no caminan, etcétera, ¿no? Todo es muy complicado con las contralorías.
Yo creo que sí sirven, definitivamente, porque tienen un peso específico, y bueno, son temidas, digamos, todavía algunas de las contralorías. Y yo te podría decir la experiencia que yo he tenido con la de León. Recuerda que yo, en lo personal, no voté por la contralora que tiene el municipio. Yo había votado por otra persona que había estado también ahí, digamos, en la terna final, y que tenía una mejor puntuación, ¿no? Pero bueno, pues ahí en una votación, pues se perdió la votación y se eligió a la contralora que se tiene actualmente. Pero eso no me privó a mí de trabajar con ella, como además como responsable de la hacienda pública, ¿no? Porque mi postura como síndico, primero, pues es el cuidado de la hacienda pública. Y yo te podría decir, y tú lo pudiste además constatar, pues que en los casos en los que a mí me ha tocado denunciar, pues se ha hecho un trabajo, pues por lo menos no, un trabajo que ha llegado hasta el final, ¿no? Que ha llegado hasta el final en dos o tres casos que se ha podido corregir e incluso revertir ciertas irregularidades que había habido, ¿no? Es decir, ahí pues no hubo control de la alcaldesa, ni de la fracción mayoritaria, ni de nadie. O sea, se actuó de manera imparcial, ¿no? Pero sí, también.
Es como el predial del Club Campestre, la venta de un terreno de una escuela para kinder.
En los dos casos se logró la reversión, ¿no? En uno de ellos se recuperó el dinero y en el otro el bien se regresó al patrimonio municipal, ¿no?
Ahí quedan medio a medio las cosas, pero bueno, está bien.
Segundo, falta ahí nada más cerrar la pinza, pero ya está el trámite, ¿no?
A ver, pero vamos a regresarnos un poquito. Esta vez que decidiste volver a participar en política, ahora en la planilla de otro partido político, del PAN, con la candidata Alejandra Gutiérrez, ¿qué te movía? O sea, yo recuerdo que querías ser diputado, que querías ir al debate nacional, preocupado por lo que podía pasar en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero finalmente te quedas en la alcaldía por diferentes tipos de razones. ¿Cuál era tu expectativa al llegar a esta sindicatura?
Mira, bueno, sí, efectivamente, la primera invitación que yo recibí fue para la Diputación Federal, efectivamente, pues, hacer ahí, hacer un papel de oposición al gobierno federal que estaba, que está gobernando, ¿no? Por las posturas que yo había manifestado como dirigente empresarial en contra de las decisiones federales que estaban, en nuestra opinión, afectando las instituciones y la economía, etcétera, ¿no? Pero vino después una invitación de la alcaldesa, casi simultáneamente, para ser síndico municipal, primer síndico. Y bueno, pues ahí fue una decisión estrictamente personal, por una cuestión personal de que yo no podía estarme ausentando tanto en ir a la Ciudad de México. Pero contestando qué es lo que me movía, pues formar parte de un buen gobierno para la ciudad, ¿no?
¿Tú
No me.
platicaste con la candidata Alejandra Gutiérrez los términos de tu participación? O sea, tu participación libre, no atada a esta disciplina partidista.
Mira, así como tal, de manera literal, que yo le haya dicho, oiga, pero me tiene que dejar ser libre y eso, no, pero me parece que estaba implícito. A mí ya cuando me invitó, a mí me dijo, yo quiero tener un síndico fuerte. Y ahí entendí lo que significa un síndico fuerte. Un síndico fuerte es un síndico independiente, un síndico libre, un síndico con opinión propia. Y además ella ya me conocía ampliamente, precisamente nos conocimos siendo de bandos contrarios. Ella era subtesorera con Ricardo Sheffield en la administración y yo era el líder de la oposición en ese entonces, ¿no? Y
Y terminó como tesorera.
terminó como tesorera y en ese entonces trabajamos de una manera muy profesional y de ahí yo la conocí y de ahí seguimos manteniendo pues una relación de amistad y vino esta invitación y te digo, la expectativa era para mí y sigue siendo, tener un buen gobierno de Alejandra Gutiérrez. No, mi expectativa nunca fue incorporarme a las al partido, ser militante, buscar algo más. Esa nunca fue ni ha sido mi expectativa y creo que ha quedado clarísimo. Yo ya manifesté que no me voy, no pretendo una reelección. Simplemente mi expectativa era hacer un buen gobierno con ella, porque yo a ella la considero una persona honesta, transparente, bien intencionada, y pues decidí apoyarla y es lo que he hecho todavía hasta ahorita, ¿no?
Pero llegaste y recién en la entrega recepción te encontraste con estos temas donde había algunos pecados de la administración panista saliente.
Sí, me acuerdo cuando descubrimos lo del predial, no habíamos ni siquiera entrado. Lo vimos en unas reuniones previas y pues yo te diría lo más que hice fue avisarle a la alcaldesa electa entonces que pues eso no le vamos a poder permitir que se enterrara, ¿no? Teníamos que denunciarlo y así fue. A mí, yo sí quiero decirte que de ella jamás, jamás he tenido una solicitud para que no diga algo, para que no haga algo, para que no investigue algo, jamás, al revés. Aún sabiendas de que pues puede salir algo que no le beneficie, ¿no? Pero en ese sentido siempre ha sido respetuosa, yo por eso confío mucho en ella, ¿no? No en todos sus colaboradores, ni en más, lo he dicho también en algunos en algunas posturas mías, ¿no? Hay algunos colaboradores que yo creo que no deberían estar en la administración pública, pero bueno, pues esa no es mi decisión. Mi obligación es denunciar.
Lo has dicho, lo has escrito en artículos, es más, hay un periódico que se alimenta mucho de tus artículos y luego los publica a 8 columnas, lo cual no me parece mal. Arturo, pero esto te generó reacciones, me imagino que del panismo, me imagino que el propio Héctor López Santillana no estaba tan contento, un funcionario que tú has señalado algunas veces, Enrique Sosa, pues fue designado, tuvo un alto cargo en el gobierno del estado con Diego Sinué, lo cual fue una indudable señal de protección a conductas que estaban evidentemente fuera de la ley, ¿no?
Sí, mira, yo te diría que más que reacciones en contra mía, y eso es lo que a veces a mí me pues la verdad me decepciona, han sido reacciones en contra de la alcaldesa. Muchos señalamientos son como si ella estuviera detrás de todo esto, o si ella me dijera, haz esto, haz aquello, y no hay nada más falso que eso, ¿no? En absoluto. Pero pues había que cargarle el costo a alguien y se lo cargaron a ella, ¿no? Y ella, yo sé que recibió muchos reclamos, o recibe muchos reclamos, es por el comportamiento del síndico, ¿no? Y me apena, la verdad, me apena muchísimo. Pero aún así ella jamás me ha dicho nada, ¿no? Ahora, sí, en relación a ese caso que tú mencionas de este servidor público, que yo no puedo mencionar porque luego va con derechos humanos y me demandan y ya quieren que pida disculpas, entonces, pero ya que lo señalas tú, para mí fue una profunda decepción, profunda decepción que se haya protegido a esta persona cuando la misma Contraloría Municipal había determinado que había irregularidades en la actuación de este servidor público, y pues sí, a raíz de ahí me desencanté realmente de esas prácticas. Y
ahora aquí tenemos un tema que excede lo que es tu experiencia personal y que creo que podemos tomar como herramienta de análisis. O sea, inevitablemente la lucha contra la corrupción se politiza, es política. O sea, si un funcionario de altísimo nivel no quiere reconocer un hecho que a todas luces puede ser ilegal, tiene muchas maneras de evadirlo, de rechazarlo, incluso de negar la realidad tajantemente, y no pasa nada. ¿Ante esto qué hacer? O sea, visto ya, digamos, desde tu muy próxima traspaso a la sociedad civil de nueva cuenta, ¿Cómo enfrentar ese problema? O sea, si el presidente de la República no quiere investigar a sus funcionarios, a sus hijos, etcétera, no va a pasar nada. Si el gobernador no quiere investigar a su compadre, aunque la gente llegue y presente pruebas, no va a pasar nada. Si el gobernador va a proteger a un funcionario que cometió una arbitrariedad tajante y dañó el patrimonio municipal, en este caso de León, no va a pasar nada. ¿Qué hacemos frente a eso como sociedad, Arturo? ¿Qué se te ocurre ahora que ya tienes la visión de ambos mundos?
Sí, es inclusive estamos peor que antes, ¿no? Porque pues antes por lo menos los gobiernos, cuando había un señalamiento de corrupción y era acreditado, pues por lo menos había algunas consecuencias, despedían a algún funcionario, no sé, resarcían el daño. Ahora ya ni siquiera, como dices tú, desde el propio presidente, ¿no? En cosas tan evidentes que no, simplemente se niegan. Y no solamente se niegan, sino que se voltean y se les da otro cariz y se buscan culpables, etcétera, etcétera. Y eso se está dando, yo diría que a todos los niveles, ¿no? Es yo alguna vez dije, pues es que se protegen entre ellos todos. O sea, y sí, cuando un ciudadano entra a la administración pública, pues uno entra, yo te diría, por lo menos en mi caso, entras así como que muy idealista, ¿no? Cambiar las cosas, denunciar, y te acabas topando con pared de que a veces, pues aunque tengas la razón y aunque tenga las evidencias, pues no toma las decisiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las consecuencias políticas pueden ser perjudiciales, o pueden tener beneficios, dependiendo de cómo lo quieras ver, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer como sociedad? Pues es que tiene que haber voces críticas, y eso es lo que a mí también a veces me decepciona mucho, ¿no? A veces creo yo que los liderazgos de los organismos intermedios, llámese empresariales, sindicales, sociales, incluso académicos, pues no son voces críticas, no son voces que exijan al gobernante, pues que de, digamos que tenga, que se conduzca por el lado de la honestidad y la transparencia. Entonces, pues cuando no hay quien te señale, no hay quien te investigue, pues se hace más propenso esto. Y además, pues cuando muchas de esas voces que deben de ser contrapesos y deben ser críticas están de alguna manera muy
perdón que te interrumpa, porque pasó algo muy interesante. Tú no puedes mencionar el nombre, pero yo sí. Cuando Enrique Sosa, el funcionario que además vendió un kinder, en una nota que fue investigada por PopLab, por mi compañera Melissa Esquivias, que todo el mundo cree que tú la filtraste, pero que realmente yo estoy ahí molesto contigo porque te robas el crédito de una investigación que hizo. ¿No? Por supuesto. Yo sé que tú no te lo robas, pero mucha gente te lo atribuye malamente. O pensando que todo es político, que todo tiene un traspié. Cuando Enrique Sosa logra que no funcione, que el Tribunal de Justicia Administrativa, otra instancia que tenemos, con su sala anticorrupción, con este sistema estatal anticorrupción tan rimbombante que no parece servir de mucho, logra que no se le señale su conducta irregular, él acude a Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos le otorga protección contra ti, que es algo que tú querías hace rato, para que no lo puedas mencionar porque dañas su prestigio. Frente a esto, tú tomaste una actitud, yo lo recuerdo muy bien, dijiste, si me sancionan por este hecho, voy a negarme a pedirle disculpas públicas y voy a ir al Congreso a explicar por qué. Es lo que sigue, o sea, si tú rechazas una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos, puedes recurrir a esta otra instancia. Y ahí se frenaron las cosas. Ahí le hablaron a Sosa y le dijeron ya, ahí déjalo, ¿no? O sea, tu actitud sí logró que por lo menos ese intento de, digamos, de lavado de cara no prosperara. Pero esto no es una actitud muy común, ¿no? Es a lo que te refieres con esa decepción. Por ejemplo, hay participación ciudadana en el Comité Estatal Anticorrupción y en el Sistema Estatal Anticorrupción, pero no notamos ninguna diferencia.
Ya, en ese caso yo pienso que se les debe de dar muchas mayores facultades y dientes y sí, también hay seguramente algo de actitud que hay que poner ahí. Pero mira, por ejemplo, Fernando Revilla, que es un activista y no es alguien condescendiente con el gobierno, tampoco pudo porque no tenía las facultades ni los dientes. O sea, eso o lo desaparecen o le cambian la manera de funcionar, ¿no? Porque así como está, pues realmente pues no, está perdiendo mucha credibilidad y es un conjunto de buenas intenciones que no está resolviendo el problema, ¿no?
Bueno, yo diría que Fernando Revilla se convirtió en activista cuando vio la impotencia de no poder actuar siendo presidente del Sistema Estatal Anticorrupción. Ahora, ¿qué plantearle a los candidatos que vamos a tener en la próxima elección? Digo, el escenario está ahí ya planteado. Vas a tener a Bárbara Botello, que ha pasado por varios procesos donde ha sido señalada de corrupción. Además, en una persecución que parece que ningún otro político de este estado ha tenido como el de ella. No digo que sea injusta la persecución, quizás sea es nada más bastante excesiva, ¿no? Porque si a muchos políticos, si a Héctor López Santillana lo hubieran investigado como a Bárbara Botello, no me imagino dónde estaría ahorita. Y Alejandra Gutiérrez, que ya fue alcaldesa, que tiene estos funcionarios que tú mismo has dicho que no deberían estar, que ha tenido algunos también asuntos polémicos con el manejo de sus recursos públicos, de su contratación de publicidad, de imagen, etcétera. ¿Qué podemos plantearle a estos candidatos? ¿Es hacernos de la vista gorda? ¿Ya el tema de la corrupción no se puede tratar?
No, ¿qué haríamos? No. Yo lo que te decía, y luego aquí vi un comentario ahí que no estaba de acuerdo con lo que dije, ¿no? Pero lo que yo estoy diciendo es, si alguien promete que no va a haber corrupción en su gobierno, miente, porque él no puede decidir sobre 8,000 personas o 20,000 o millones de personas. Lo que se tiene que exigir es que cuando se descubra o cuando se tengan indicios, no se tolere la corrupción, no se esconda, no se entierre por las consecuencias que puede tener, porque eso sí se da, eso sí se da. Es decir, no, espérame, no le muevas aquí porque esto nos va a pegar o lo va a agarrar la oposición o nos va a pegar. No, yo se lo he dicho a muchas personas. A ver, la mejor manera de mostrar una imagen de que es un gobierno que no tolera la corrupción es denunciándola cuando la descubres, aunque sea en tu gobierno. La gente valora más que tú mismo señales a quien mete la mano, a que trates de ocultarlo, a que trates de esconderlo o incluso de justificarlo, ¿no? Con otras medidas o tratando de llamarle de otra manera o buscando el atenuantes, etcétera, ¿no?
Bueno, ahorita comentamos algunas de las cosas que nos está planteando la gente, pero me gustaría ver otro ángulo. ¿Cuándo decidiste mantener tus artículos en el periódico AM en León y empezar a hablar de estos temas? Supongo que sabías que podía pasar, ¿no? Creo que algunos de tus artículos han sido más incómodos para la clase política del municipio, incluso del estado, que algunas de tus votaciones en el ayuntamiento.
Mira, yo siempre he pensado, porque yo escribo la columna cuando... Si lo puedes analizar o la gente lo analiza, yo escribo la columna cuando tengo alguna responsabilidad. Cuando no la tengo, no la escribo. ¿Por qué? Porque no tengo información. No tengo información. Y yo pienso que pues, para escribir lo que ya te dicen en otros niveles, incluso de temas pues, que no tengo más que la noción, no vale la pena. Yo te diría, cuando termine la sindicatura, seguramente dejaré de publicar mi columna, porque no va a tener el acceso a la información que tengo ahorita. Ahora, cuando tienes acceso a esa información, pues también sería corrupción no publicarla, ¿no? No, o por lo menos no emitir tu opinión, ¿no? Yo creo que ahí decidí.
¿La publicación periodística era un instrumento más de tu tarea política al interior del ayuntamiento?
Para mí sí. Para mí sí, para mí esa columna representa una parte de mi trabajo, de señalar lo que se está haciendo, de señalar en lo que no estamos de acuerdo, de señalar lo que estamos combatiendo, etcétera.
¿Y qué reacciones tenías? ¿Tuviste reclamos de tus compañeros? ¿Te hacían malas caras? ¿Qué pasaba cuando publicabas artículos? Bueno, pues como este último que sacaste hace poco de los consejeros de la feria y su aceptación de boletos gratuitos que representan pues una buena cantidad de dinero.
Mira, de mis compañeros de ayuntamiento, nunca jamás he tenido un reclamo, ¿eh? Nunca. Probablemente alguna vez que saqué algo de los asesores, porque pues ahí me llevé corbata a todos, ¿verdad? De que yo no estaba de acuerdo que hubiera asesores, porque los considero un privilegio. Pues probablemente algún esbozo ahí, pero nunca he tenido un reclamo, ¿eh? Es más, probablemente te diría que al revés. En algunas cosas, en algunas y no pocas columnas me han manifestado que están de acuerdo, ¿no? Claro, no en todos están de acuerdo, por supuesto, pero reclamo, no. Y yo no me he sentido incómodo en ninguna reunión con mis compañeros. Creo que ya todos sabemos cuál es nuestra posición y ellos han respetado, te diría de veras, han respetado mi posición de que pues yo no voy a las reuniones ya de que tienen ellos con el partido, porque pues no soy militante y no me siento cómodo, y lo han respetado perfectamente, ¿no? Ahí te diría que, y además reconozco en la regidora Yared una enorme capacidad para lidiar, digamos, con mis posiciones a veces, ¿no? Y nunca, jamás he recibido un reclamo ni una molestia, ¿no?
Ha sido un regidor que ha pasado por varias vicisitudes. Una de ellas fue que te sancionaron también por violencia política de género, por una polémica con la regidora de Morena.
Sí, pues sí, pues mira, yo estoy convencido de que no hubo violencia política de género, porque era un debate en un ayuntamiento, pero pues ahorita eso está de moda, tú sabes, ¿no? O sea, Ricardo Sheffield también lo sancionaron, y ahorita pues Marco Cortés y el propio gobernador están en ese...
Bueno, creo que no es comparable. Tú dijiste que la regidora era incompetente.
No, dije que Yo dije que era que su cinismo era el tamaño de su ignorancia. O sea, o era ignorante o era cínica en un tema que estábamos tratando, de una, en una calumnia que había hecho contra una...
Se lo hubieras aplicado igual a un hombre.
Igualito. Bueno, se lo he dicho.
Y no es el caso.
Yo al regidor Cabrera, que es un regidor muy auténtico desde mi punto de vista, y se lo he dicho, pero pues yo le he dicho a él cosas peores y él a mí también, ¿no? Pero bueno, pues sí, ahorita hay que tener cuidado con eso. Ahora, pues la verdad, yo te diría en ese caso, pues lo primero que dices, pues si alguien se ofendió, pues se pide una disculpa, no pasa nada, que también luego eso se magnifica, ¿no? Se pide una disculpa y ya. Ahí yo siempre también he señalado que a veces, y lo digo con mucho cuidado, pero a veces esos temas también se utilizan políticamente, ¿eh? Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado, pero bueno, en mi caso...
Se debe hablar de cada caso, ¿no? No generalizar.
Así es, pero por eso te digo, a veces, ¿no?
Porque...
Sí, ha habido algunos casos también en donde, pues, digo, por ejemplo, lo que pasó en Guanajuato, pues ahí sí, no convocas a una regidora, pues eso sí no puede ser aceptado, ¿no?
Sí, bueno, cuando dices que Ricardo Sheffield dijo que Alejandra la mandaba no sé quién, ¿no?
Así es.
Alguna cosa,
sí.
Entonces, cosa que no le hubiera dicho a un hombre. Entonces
así
ahí
es.
Opera de manera distinta. Y
es
bueno,
correcto.
Campaña política. Pero a ver, yo sí, y comparto lo que había dicho acá el abogado José Luis Ramírez, no podemos dejar de exigirles a los gobernantes o a los candidatos que se comprometan con combatir la corrupción, diciéndoles, bueno, aunque lo prometas, no vas a poder, la corrupción
no,
es más grande que todo.
Yo no estoy diciendo
que se metan de cabeza a eso.
Si no, alguien... a ver, es que yo no estoy diciendo que, yo lo que estoy diciendo es que cualquier candidato que prometa, que diga, en mi gobierno no va a haber corrupción, está mintiendo porque no lo va a poder, eso no lo va a poder cumplir, el que no haya la corrupción. Eso es muy diferente a que la combatas, a que la castigues, ¿sí? A eso yo me refiero. O sea, por supuesto que tenemos que exigirles que castiguen y que combatan y que vayan a las últimas cuentas, a las últimas consecuencias cuando detecten actos de corrupción, y no que los traten de minimizar o esconder o incluso intimidar a los órganos fiscalizadores, ¿no? O con tratar de controlar, etcétera, etcétera.
Pero lo primero sería preguntarles, ¿a quién va a poner usted de contralor? ¿Va a poner a uno a modo o va a poner a uno que la cuide o lo cuide?
Pues sí, o sea, en principio diría la designación de un fiscalizador siempre tiene que estar ajena a quien va a fiscalizar. Eso se me hace una premisa, pero, o sea, básica, ¿no? O sea, yo
¿han
creo
salido
que...
de algo ciertas iniciativas como que firmen los compromisos 3 de 3, que declaren su patrimonio? Este tipo de cosas que se han también surgido desde organizaciones,
pues,
de la
sí,
sociedad.
Todo ayuda, pero mira, yo alguna vez pensando también diría, bueno, a ver, ¿cómo podemos garantizar o por lo menos proponer que no, que haya una fiscalización verdaderamente independiente y verdaderamente imparcial, ¿no? Se han hecho muchos ejercicios, que si la Contraloría en manos de la primera minoría de la oposición, que si el Consejo Ciudadano que designa al Contralor, que luego se ratifiquen al Ayuntamiento. Es decir, yo lo que pienso es que debe estar totalmente descentralizada, debe ser una especie de instituto que tenga toda la autonomía y que sea el que designe los órganos por algún mecanismo, los fiscalizadores, o sea, el ente fiscalizador de los municipios, probablemente sin que haya necesariamente un contralor, sino que esa institución sea en, por sí sola la institución fiscalizadora, y que ahí no pueda meter mano ni el ayuntamiento, ni el alcalde, ni nada, y que obviamente no esté supeditado a los tiempos electorales, algo pues, que procure mantener un poco la autonomía. Pero a veces ni así se logra, ¿no?
Tú has dicho que corre el peligro el Partido Acción Nacional de que Morena lo rebase, porque ciertamente en ocasiones caen en prácticas de las que López Obrador denuncia y le achaca, digamos, a los conservadores o a la oposición que él tiene. Lo señalaste, por ejemplo, en tu artículo de la Feria. A veces parece que tiene razón López Obrador, ¿no?
Bueno, es que a ver...
No lo utilizas como el... Ahí viene el...
No, bueno, es que a ver, A ver, a todos, por lo menos a nivel en la sociedad empresarial, te diría, oye, a ver, es que no queremos que llegue Morena, ¿no? En general, te voy a decir, no todos, pero no queremos que llegue Morena, ¿por qué? Porque, pues mira lo que está pasando a nivel federal, está atentando contra las instituciones, la Suprema Corte, el INE, o sea, todos, o sea, no, esa ideología no la queremos tener. Ok, ¿qué hacemos? Mucha la pregunta, no, pues hay que participar y hay que señalar, etcétera, etcétera, y no dejarnos ir a marchar, todo ese rollo. Perfecto. Y luego dice López Obrador, yo a veces desconfío de la sociedad civil, lo ha dicho varias veces, ¿no? Desconfío de la sociedad civil porque a veces abusan. Y luego volteas a ver aquí y te das cuenta, pues que en una sesión donde no están los representantes del ayuntamiento, se autoasignan boletos de cortesía para ver conciertos que se van a pagar con recursos públicos, pues dices, oye, pues es que pues estamos criticando lo que está diciendo el señor, estamos criticando que no confía en la sociedad civil y aquí, pues ve lo que está pasando. O sea, yo por eso les digo, a ver, es que si no queremos que llegue Morena, pues tenemos que ser congruentes y no de, y renunciar a muchas cosas, o no caer en las mismas actitudes, porque pues si no le estamos dando gasolina para poder señalar, oiga, pues es que aquí mira lo que está pasando, ¿no?
Acá preguntan que si eres priista, hace mucho que dejaste el PRI, pero si lo quieres platicar tú, pero de todas maneras, si fueras priista, hoy todos estarías también aliado con el PAN.
Pues, sí, si estamos hablando de que yo no quiero que llegue Morena a León ni a Guanajuato, pues sí.
Oye, ¿has recibido invitaciones, insinuaciones o algún tipo de contacto con otros partidos políticos? Sin duda tienes un capital político, te echas muchas porras en el chat, hablan de tu congruencia, has dado batazos de hit, ahora sí que en este tema de combatir algunas actitudes de desvío de la administración pública, has sido un personaje que está permanentemente expuesto y no ha salido mal librado. ¿Te interesa seguir haciendo política?
No, la verdad ahorita yo te diría no, en este momento no. Yo como digo, como le he dicho a mucha gente, no hay negocio que dure 6 años sin ser atendido, y a mí me ha costado trabajo ahí mantenerlo a flote, y no, ahorita no lo haría, y a nivel municipal te diría que menos, porque yo no traicionaría a Alejandra Gutiérrez, pero nunca, o sea, tengo un gran respeto y admiración, y no lo haría, ¿no? Aunque me invitaran de otros partidos.
¿Crees que hubiera sido mejor candidata a la gubernatura?
Pues sí, yo pienso que sí, porque la conozco, porque confío en ella, porque sé lo que la motiva, la conozco muchos años, pero eso no quiere decir que yo descalifique de ninguna manera a Livia, simplemente conozco más a Alejandra y me convenció su proyecto y me convenció ella misma, y sí la apoyé yo abiertamente también, y lo hago, lo sigo haciendo, ¿no? Como gobernante.
A ver.
Pero más allá de eso, ya digo yo.
Me quedé pensando de tu enorme vigencia en este momento. O sea, trabajaste con Ricardo Sheffield como regidor en su ayuntamiento, fuiste, digamos, un leal opositor. No tuviste con él problemas, no salieron mal, en el sentido de que haya habido una debacle.
Una vez se enojó por una nota tuya también, por cierto.
Válgame, bueno, pero déjame terminar. Fuiste cercano a Bárbara Botello, fuiste candidato a regidor porque formas parte de su planilla, dirigiste el partido, no recuerdo, pero estuviste participando muy activamente con ella. Y está cercano a Alejandra Gutiérrez, y los tres personajes hoy están nuevamente activos y son vigentes políticamente. ¿Por qué tú no?
Pues porque yo soy un ciudadano y ellos son políticos, y el político pues busca mantenerse vigente. Yo diría que yo he estado vigente por un caso fortuito, o sea, yo te diría que yo ya había terminado cuando terminé de regidor y ya había sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ya había sido presidente de la Coparmex. Y bueno, pues hace 6 años alguien pensó que podía yo resurgir y repetir en el Consejo Coordinador Empresarial, cuando yo le dije, oigan, pues que no hay más liderazgos, porque pues tiene que haber alguien que ya fue hace 10 años. Y ahí, pues me volví a poner vigente, pero pues yo tengo muy claro lo que quiero hacer, y ahorita lo que quiero hacer es terminar mi responsabilidad como síndico, irme a mi despacho y luego ya veremos en el futuro qué, ¿no?
Bueno, lo que sí te voy a reprochar es que no quieras seguir escribiendo, porque independientemente de todo y que no tengas información de primera mano, que la tendrás de todas maneras, tienes una gran experiencia de conocer ambos lados. Has sido cantinero y has sido borracho, así como diría el clásico, y creo que es algo que no debería desperdiciarse.
Pues eso ahí todavía lo podemos reflexionar, pero ahorita pues pienso yo que la información es la que da la interés por leer la columna, ¿no? Porque si yo voy a ir a hablar de López Obrador cuando hay miles de plumas que hablan de eso diario y que tienen más información, pues yo qué puedo aportar, ¿no?
Bueno, ya tendrás que hablar de Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez.
Pero bueno, sí.
Arturo, no sé si quieres agregar algo más. Yo me interesaba mucho tener esta plática contigo después de que leí el artículo sobre el tema de la feria. No por el tema de la feria estrictamente, sino por esa actitud que has tomado a lo largo de estos 2 años y fracción. Y conocer esta experiencia que ha sido para ti y que ha significado, y sobre todo esta visión de si podemos hacer algo o no podemos hacer nada, si doblamos las manos o no.
Es que yo soy de la idea que no. Tenemos que ponernos una postura incómoda. En la postura cómoda no te peleas con nadie. En la postura cómoda te cuidas de todo. No arriesgas nada, ¿no? Pues, o sea, yo te puedo decir que pues terminando mi sindicatura voy a tener menos amigos de los que tenía cuando empecé. Esa es una realidad.
Bueno, eres integrante del club campestre al que le fuiste a cobrar más impuestos porque indebidamente se los habían perdonado.
Bueno, pero afortunadamente ahí imperó la congruencia y el reconocimiento a la congruencia, ¿no? Era mi trabajo, no era. Si hubiera sido el Club Britannia o el Club Hacienda, hubiera sido exactamente lo mismo, ¿no? Había ahí una facilidad que no se debía haber otorgado, así de sencillo, ¿no?
¿De los empresarios sí recibiste algunos reclamos?
¿En cuál ocasión?
Por tu actitud en general, por alguna de ellas.
No, ninguno. De los empresarios nunca he recibido reclamos. Pero los empresarios, acuérdate que somos muy, a veces nada más decimos los halagos y luego los reclamos los cobramos de otra manera, ¿no? Pero no, alguien que me haya dicho, oye, ya ni la muelas, lo más que me han dicho, fíjate, y eso fue hace, ahora en esta de la pasada de los de la feria, sí recibí un comentario de un empresario, incluso un líder empresarial, que me dijo, es que tú lo que estás haciendo es quieres ser magnánimo, porque si no hubieras tomado los boletos y no los hubieras regalado, tú lo que quieres es promoverte y quedar bien. Le dije, ah, chis, bueno, pues esa es tu opinión.
Por cierto, ¿alguien regresó los boletos después de que lo escribiste?
No.
Bueno, ¿y qué opinas del gasto de 200 millones de pesos para hacer estos conciertos en León?
Qué bueno que me preguntas, porque se ha dicho que yo dije que no, que critiqué eso. Yo lo que dije es dos cosas y las sostengo. A ver, y lo veo desde mi papel de síndico, ¿eh? O sea, a ver, 200 millones de pesos para León a su feria. Para y eso lo escribí, o sea, para darle alegría a mucha gente durante 2 horas, está bien. Si alguien cree que eso es productivo y debe hacerse así, está bien. Yo lo que dije es, a ver, y lo he dicho muchas veces en el ayuntamiento, es decir, la gente lo que quiere es tener y no depender. Entonces, esos 200 millones, ¿qué alegría le queremos dar a una persona? ¿Una alegría de 3 horas o una alegría permanente? ¿Y a qué me refiero? Aquí, por ejemplo, en León tenemos un proyecto que se llama Proyectos Productivos, que es darle dinero a la gente igual, pero para que pongan un pequeño negocio, un puesto de tacos, un puesto de jugos, un taller mecánico.
¿Cuánto presupuesto tiene ese programa?
Muy poco presupuesto, pues de acuerdo al municipio, pues es muy poco, ¿no? Obviamente no son 200 millones, pero con 200 millones pudiéramos haber generado 16 mil negocios nuevos, pequeños. La mortandad, ponle tú que se pueda morir la mitad, porque la mortandad es muy alta en las microempresas. Pero de ahí podían haber salido pequeños negocios que fueran creciendo, que generaran, que le dieran empleo al papá, al hijo y luego a la hermana y al yerno, no sé, cosas pequeñas que la gente pueda explotar más. A eso me refería yo. Pero como esa comparación puede haber miles. Ahora, y también dije una cosa, y lo sigo sosteniendo, y más, como síndico y responsable de la Comisión de Patrimonio, gastarse el dinero ajeno, pues es bien fácil. Pero si fuera nuestro dinero, así lo deberíamos de ver, ¿no? Como si fuera nuestro dinero y que no se desperdicie ni un peso. Pero bueno,
pues... Hubo alguien que sí se enojó contigo y te mandó un recado, que fue el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y dijo que eras resentido inverso, o al revés, o algo por el estilo.
Sí, bueno, dijo que era amargado, fifí, y resentido social a la inversa. Sí, sí, la verdad que sí sentí que fue muy agresivo ese mensaje. Pero, pues bueno, cuando uno hace las cosas por la congruencia o por la ideal que tiene, pues ni modo, ¿no? Pues vienen esto ya pasará, pues, ¿no? Y si no, pues ni modo, no puedo cambiar lo que dije, porque además estoy convencido de que lo que dije, así lo siento, ¿no?
No pasa nada. Pues, Andrew, muchísimas gracias por esta posibilidad de platicar. Lo seguiremos haciendo con otros temas más adelante. Claro. Tú te quedas en tu sindicatura hasta el próximo 10 de octubre. Muy bien. Habrá temas. Un gusto, bueno. Feliz año.
Gracias.
Igualmente. Posibilidad,
Gracias. Bye.
Bueno, y gracias a todos los que nos escucharon. Estamos de regreso, nos veremos por acá el jueves, el tema por ver, ya lo anunciaré en las redes sociales. Y buenas noches y buenos días y buenas tardes a quienes vean esto en las redes sociales de forma diferida. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Pásenla bien.